Views and opinions expressed on this program are those solely of its speakers and do not necessarily reflect the views and opinions of WMUA, its management board, or the Board of Trustees of the University of Massachusetts.
The interview you will listen to today was recorded on December the 3rd, 2014. La entrevista que usted escuchará el día de hoy fue grabada el día 3 de diciembre del año 2014.
Hi, I'm Amy Goodman, host of Democracy Now!, your daily grassroots global and embedded independent international investigative news hour. This is programming unavailable in the mainstream media, but it's available to you every weekday here on WMUA. WMUA brings you Democracy Now! From 8 to 9, Monday through Friday, every morning, all year long.
So remember, for grassroots national and international investigative news, it's Democracy Now! From 8 to 9 a.m. every Monday through Friday here on WMUA 91.1 FM.
Welcome to a new edition of Tan Cerca, Tan Lejos, a voice of Mexico in the United States of America. We have the pleasure and privilege of having on Skype to Sergio Aguayo. Sergio Aguayo is professor at El Colegio de México, one of the leading graduate education schools in Mexico. He's also a prominent political analyst, collaborator of MBS Noticias, which in English is MBS News, analysis roundtable led by journalist Carmen Aristegui, arguably one of the most reliable media outlets to understand Mexico. Professor Aguayo is also columnist of Reform in English newspaper. His most recent book is entitled Remolino, which in English is Whirlwind. Related with it, let me mention, it is a book on where is Mexico going, guided by the belief it is indeed possible to change Mexico in order to benefit the majorities. And for that, it is necessary to understand the country first. Dear Professor Sergio Aguayo, thank you very much for accepting this interview. How are you doing?
Well, Mexico is cold, but I'm doing well. One precision, the book in English is not going, it's going to be called The Mexican Vortex. And it's going to appear in February of 2015.
Ah, okay. So it's going to be translated as The Mexican Vortex.
The Mexican Vortex, that's correct. The Mexico of Ernesto Peña Nieto, The Powers That Be, and Organized Society.
Okay. Well, as of today, the interview is going to be aired tomorrow, December the 4th. But as of today, December the 3rd, more than 2 months after 43 Normalistas students of the now worldwide famous town of Ayotzinapa, Guerrero, Mexico, were kidnapped by the police of Iguala, Guerrero, and still remain as officially disappeared, two things about Mexico seem clear to us. First, there have been popular mobilizations of repudiation, both of a magnitude not seen probably since 1968, and also from a scope that now goes farther than the Ayotzinapa student's case. Second, no one seems to know what is going to happen in the near future. To begin with, the same elites governing the country seem to be divided between taking a repressive solution like the 1968 one or not, as you, Professor Aguayo, said in MBS News Analysis Roundtable of November 24th. In this respect, the title of your new book, an ebook, which is going to be The New Vortex, probably captures well the current situation in Mexico. Therefore, to the risk of being rhetoric, let us first ask you, Professor, if you agree these two things are indeed clear, and feel free to elaborate or, of course, to disagree with us.
My goodness, what a task you put in front of me. Mexico is in turmoil. We don't know if it's a creative or a destructive turmoil, because there are a number of forces that are clashing and shaping a new Mexico. And those forces can be summarized in a triangle. On the one side, a very weak, corrupt, inefficient state. On the other, the powers that be. And the most important actor is, of course, organized crime. And finally, society that was excluded, was outside this triangle and was the victim of the state and of the organized crime, now is rising, and I agree with you, as never before in history, because it is the number of mobilizations, the intensity, and the issues that are incorporated under the umbrella of the students that disappeared in Ayotzinapa are without precedent, because we Mexicans are protesting against poverty, or income inequalities, about violence, corruption, impunity. Therefore, Guerrero students were able to condense, to summarize, to make a convergence of all those things that we Mexicans are fed up with. And that's, we are now at the middle of a process that, as you mentioned, we don't know how it's going to end. We hope, I hope at least, that we will find a democratic, peaceful solution. But it is impossible to know, because both the state is not a unified actor, nor organized crime. And there are so many factions within these two forces that any one of them can alter the delicate balance of the vortex that is shaping, as I mentioned, this new Mexico.
Now, Professor Aguayo, actually the second question I'm going to ask you is probably even more difficult than the first one. I'm so sorry. But we do believe that we prefer to offer to our listenership a broader perspective than what the mass media usually offers, because we believe that at the end of the day there are no simple explanations for complex events, and little is gained becoming popular but shallow. So let me, if you agree, organize the I would like you to ask four questions. First, I would like you to elaborate on what has been the not that recent events, I mean, let's say the last three decades, at the domestic level that have shaped Mexico to the extent that now Mexico is in the dramatic moment it is. Then, if you agree, we can elaborate in the international events that have shaped Mexico, because I mean, now we live in a neoliberal, globalized economy, and that's especially true for a country like Mexico, with a long border with the USA, with an economy very dependent of the USA manufacturing sector, and at the very least with 10 million of Mexicans living on this side of the border. And then after that, I would like you to elaborate on the near, closer events, both at the domestic level and also at the international level. Let me just, before letting you speak, tell you that, for example, I'm just reading that Ernesto Peña Nieto announced that he's going to meet with Barack Obama on January the 6th, and it's not rocket science to believe he's trying to get the support of the USA government.
Very good way to put it, and I agree. You cannot understand what is going on now in Mexico without going back in history. Perhaps not 3 decades, 5 decades. Because in the case of the internal events that have transformed Mexico, I will mention three of a very different kind that have led us to what we are now. First, the student movement of 1968. It was a movement against state violence. The use of state violence to repress those unsatisfied with the regime. Second, the electoral reform of 1977 that led to a very gigantic and peaceful movement in favor of free and fair elections that spanned from 1977 to 1996. And we really did advance in some ways, because we have advanced in political and civil liberties during that process. A third important event was the economic crisis of the 1980s, especially the technical bankruptcy of September 1985, when Mexico had to negotiate with the World Bank and the International Monetary Fund a new economic model, a completely new and different economic model that altered and transformed and create the conditions for another variable, another event that has not been appreciated clearly, but will let me connect with the international dimension, that is violence. And the emergence of the drug lords, of the organized crime in Mexico. That's part of a fact that is usually ignored. Mexico is part of a regional system, and our geopolitical situation has created the conditions for the perfect storm of violence. That is, organized crime was created in this part of the world by the Cosa Nostra in New York in the 1920s, 1930s, during the Prohibition. From there, the organized crime, the concept, moved to Latin America. And when the Cosa Nostra, the five families, were attacked by the RICO laws in the U.S., Colombia became the new center of coordination of organized crime in the region. And when Colombia cartels fragmented in the 1990s, came the moment of Mexico, the Mexican moment, because the Mexican cartels had for the first time the opportunity to be at the center, at the peak, to become a global enterprise that uses violence as the instrument. But that is so because we are at the center of a system in which from the south of Mexico, or Mexico is used to transport millions of people to the U.S. and the migrations that have been going on after the Central American wars in the 1980s. Second, drugs that keep coming through Mexico. And from the U.S. come to Mexico and the rest of Latin America weapons and money, the laundering of money. Therefore, at the same time, and you mentioned that the economy was globalized, Mexican economy globalized, and we signed NAFTA in the 1990s, also a illegal economy globalized. And the Mexicans became the lords of the underworld, and they are still the lords of the underworld. Therefore, Ayotzinapa is the expression of these events, because in Ayotzinapa, what you see are very clearly the alliance of organized crime and government. They are one and the same. You have corruption, incredible degree of corruptions. You have impunity, and you have another factor that is usually ignored, a society that is organized, because Guerrero Ayotzinapa is different from San Fernando in Tamaulipas or the 300 disappearing Allende Coahuila in 2011. In Ayotzinapa, those groups are all very well organized and were willing to take a direct challenge to those that committed the crimes, those in power, it was part of the state, and that all of a sudden became clear to the majority of Mexicans that have pretended or have denied this process. All of a sudden they recognize two factors, two realities. One, that the government and organized crime don't care about the people. Victims are irrelevant. Second, that there are not institutions in Mexico protecting Mexicans. And that means that we have to protect ourselves. And that is the reason for this proliferation of protests that does not have a central organizing committee, because there is not. There is not a single agenda. There are a multiplicity of demands of an unsatisfied society with a democracy that did not fulfill its promises and became corrupt and became inefficient. And the international community came to the rescue because they have denied what was going on in Mexico for so long. And they realized that it was not in the best interest of the international community to continue denying the terrible events that are happening in Mexico. That's my reading. It's a very broad. I teach these ideas in a course I teach in Harvard. I'm going to be in Boston next January to teach a course on violence in the Caribbean Basin. For me, at least, it's very clear. Violence in Mexico is a consequence of Mexican geopolitical situation combined with internal factors, of course, because we are not an innocent lamb waiting for the foreigner to come to slaughter us. Not at all. We have our own responsibility. But that was influenced by international events, as you very rightly put in your introduction.
Thank you, Professor. Now, this is also going to be a hard question. We would like you to elaborate more in the more recent events. What has happened in Mexico since September 26, 2014? We know this is a very difficult question because things are evolving almost on a daily basis. For example, just yesterday, December the 2nd, the students on a strike at the second most important public university of the country, the National Polytechnic Institute, Spanish acronym EPN, decided not to finish their strike until the new round of people arrested on the December the 1st demonstration are set free. Nevertheless, although we completely understand it's very hard to understand what's going on, we would like you to listen to your point of view about it.
Social insurrections, peaceful or violent, are like any romance or any war. You know when they start, but you don't know when or how they finish. So I can identify the forces, and I will highlight them again with the framework I already gave. Ayotzinapa and the 2 months that have passed have shown how inefficient is the Mexican state, how incapable it is to protect its people, which is what is going on, what goes on in Mexico. We feel we are completely helpless. We don't have a government, a police force that we can call to if we are attacked or kidnapped. Not at all. That's one thing. And that has shown how weak the government of Enrique Peña Nieto is, because his response has been extremely poor. It took him more than a week to come publicly out to comment on the events. Second, we are witnessing that our country, our institutions are weak. I mean, as a whole, of course, we have in regions very solid organizations. It's very hard to summarize a country of 2 million square kilometers and 115 million inhabitants. But nevertheless, you have accommodations in different parts of the country that are different. There are states more politically violent than others. Then you have the criminally violent states, the relatively peaceful ones, the economically very vibrant ones like Nuevo León or Cancun. So the combination of all these factors can be altered in favor or against by unexpected events like the fall in the oil prices. I mean, that's something that was not expected and that is going to have an effect on the finances of the oil, our oil company, and especially on the expectations of foreign investment coming to Mexico. Therefore, that can create an economic pressure on the government that is not present, but that can transform in a negative way the equation. We are moving in a very shaky ground, and the only thing that is safe to say is that Mexico is the country of uncertainty, of impunity, and of violence. Nothing is written, everything can happen.
Professor Sergio Aguayo, one last question. We understand you are sick. On the MBS News Analysis Roundtable of November the 24th, you very insightfully, from my point of view, said that there is no consensus among the elites governing Mexico about how to deal with the discontent. To say it in Spanish, you said, el consenso está roto. Mm-hmm. What would you say about it today, December the 3rd of 2014, in this respect?
I think it's the same, because when the events of Ayotzinapa were shaking the country, another scandal broke up that shook the confidence of Mexicans and many foreigners about Peña Nieto credibility, and that is the conflict of interests created by the mansion of $7 million bought by the president's wife from a company that had made extensive and very important businesses with Peña Nieto. Therefore, the phantom of corruption, a corruption that is part of Mexican political culture. We are not corrupt people, but we have a corrupt government, a corrupt public body. That is hitting the confidence of the Mexicans in its government and its president. All the polls that are coming out this week show a drop in the approval rates of Peña Nieto that had no precedent in recent times. So we have a lame duck president with 4 more years to come, because in Mexico, presidents last 6 years. Peña Nieto has 2. So he's now very weak. And that's a very important element. Now, how the other actors are going to behave, who will rock the boat, who will try to do something positive, that we don't know, because that's why I said that the key word is uncertainty, more than the certitude that we are moving in the right direction. In 4 more years, we have another election. That's not the case no more. We have the tragedy, humanitarian tragedy, without precedent in the Caribbean basin at this moment. More than 100,000 killed, 3,000 disappeared, hundreds of thousands, perhaps millions displaced. I mean, we have a tragedy that is known, and it was unrecognized by President Obama, that, by the way, has been silent about this humanitarian tragedy, but he came out very explicitly in June 2014 to say that the arrival of undocumented minors to the U.S. southern border was an humanitarian crisis. Of course it was, but he and many others in Washington are silent to the more profound humanitarian crisis. I mean, I am deviating, but many things are in play yet in Mexico. And for the time being, the victims, the innocents, are raising their voices, their voices, and there are some response, but we don't know if those voices will become a national movement that is able to shake the foundations of this regime, that this must be reformed, not only in its economics, that can be discussed, how positive or negative, but also in its corruption, in this extreme inefficiency of many of those who receive huge salaries far above international standards for delivering very poor results. Therefore, It is a moment of decision for Mexico in which Mexicans in everywhere, and we are now a global society, more than 30 million Mexicans are outside their borders, must recognize that our country is facing a crucial time in which we have to decide if we want to continue being this land of passive individuals that tolerate all sort of humiliations and abuses, or that we are finally going to join the ranks of democratic societies in which the rights of everybody are respected, because each one of us have the energy and the courage to defend our dignity. That's what is at stake, the dignity of the Mexican people, and without the dignity of our country that has suffered too much under the bad governments, bad and corrupt governments.
Professor Sergio Aguayo, it was an honor and pleasure for Tan Cerca Tan Lejos, a voice of Mexico in the United States of America, to interview you. Is there anything else you would like to add?
Well, the pleasure is mine, by the way. I mean, I believe that it is a moment in which my generation that made many mistakes, I have been in the struggle for democracy and human rights for more than 50 years, that we have some victories, but we have many mistakes. One of the mistakes is that we did not how to withdraw and create the conditions for the emergence of the new leadership. Now I believe is a moment for us to contribute, not to lead, but to accompany the younger generations that are emerging in Mexico, to let them know our experiences, our failures, without pretending to be listened, but at least to be taken into account for those youth, young people that are really the vanguard of the change in Mexico. We are just, on my case, I consider myself a witness that is writing the chronicle of social change in Mexico. I have been doing that for quite some time now. But I hope that this time I have a final epilogue in which I can say that finally social justice, dignity are possible in the short term.
Thank you very much. Have a nice day.
You too.
That was the interview with Professor Sergio Aguayo. Let me invite you to follow us on Twitter. Our Twitter handle is @TNCERCATNLEJOS. To like us on Facebook, our Facebook account is www.facebook.com/TanCercaTanLejosMexicoUSA. And to check it out, the podcasts of our interviews, which are in our webpage, which is www.TanCercaTanLejos-Mexico-USA.com. Actually, you can also find in the webpage the links to Facebook and Twitter. Let me tell you that you are listening to WMUA 91.1 FM in Amherst. Let me also tell you that this show is partially sponsored by the Graduate School, by the Graduate School Senate, by the Economics Department, and by the Spanish and Portuguese Unit of the University of Massachusetts at Amherst. We appreciate their kind support. And let me stress once again, this sponsorship is used for advertisement purposes. No one who is involved in the production of this radio show receives any wage payment. Let me now switch to Spanish. Bueno, déjenme invitarlos a que síganos en Twitter. Nuestra cuenta de Twitter es @TNCerca, TNLejos. A que nos den el me gusta en Facebook, que es www.facebook.com/TanCercaTanLejosMéxicoUSA, y a que escuchen nuestras entrevistas en nuestra página de internet, en la que también pueden encontrar los enlaces a nuestras cuentas en las redes sociales. Y nuestra página de internet es www.TanCercaTanLejos-Mexico-USA.com. Usted está escuchando WMUA 91.1 del FM en Amherst. Déjeme también comentar que este programa está parcialmente patrocinado por la Escuela de Posgrado, por el Senado de Estudiantes de Posgrado, por el Departamento de Economía y por la Unidad de idiomas español y portugués de la Universidad de Massachusetts en Amherst. Apreciamos su gentil apoyo. Déjenme estresar una vez más que este apoyo es usado exclusivamente con fines de hacer promoción al programa. Nadie de las personas que estamos involucrados en la producción de este show recibimos algún pago salarial. Después del siguiente promocional, vamos a pasar a la traducción de la entrevista al español.
Tune in to Trigger Radio every Friday, 6 to 8 p.m.
91.1 FM, or you can check us out online at WMUA.org.
Join Chris and Rec each week as we bring you interviews with artists, activists, and educators for conversations about hip-hop culture, politics, and tradition.
Decolonizing the mind, one listener at a time. Peace.
In this respect, the title of your new book, an e-book, which is going to be The New Vortex, probably captures well the current situation in Mexico. Therefore, to the risk of being rhetoric, let us first ask you, Professor, if you agree these two things are indeed clear, and feel free to elaborate or, of course, to disagree with us.
My goodness, what a task you put in front of me. Mexico is in turmoil. We don't know if it's a creative or a destructive turmoil.
Bienvenidos a una nueva edición de Tan Cerca, Tan Lejos, A Voice of Mexico in the United States of America, ahora en español. Tenemos el placer y el honor de tener en Skype a Sergio Aguayo. Sergio Aguayo es profesor de El Colegio de México, una de las instituciones de educación mayormente de posgrado, líderes en México. Él es también colaborador de la Mesa de Análisis de MBS Noticias, dirigida por la periodista Carmen Aristegui. Este es razonablemente uno de los medios de comunicación más confiables para entender México. El profesor Aguayo es también columnista del periódico Reforma. Su más reciente libro, un libro electrónico, es titulado Remolino. Relacionado con este libro, déjenme comentarles que aborda la cuestión de hacia dónde va México, guiado por la creencia de que en efecto es posible cambiar este país en beneficio de las mayorías y de que para ello es necesario primero entenderlo. Apreciado profesor Sergio Aguayo, muchas gracias por aceptar esta entrevista. ¿Cómo está usted?
Está haciendo frío en México, pero yo estoy bien. Una precisión, el libro en inglés va a ser titulado El Remolino Mexicano y va a aparecer en febrero de 2015.
Ya veo, será traducido como El Remolino Mexicano.
El Remolino Mexicano, es correcto. El México de la sociedad organizada, los poderes fácticos y Ernesto Peña Nieto.
La entrevista pasará al aire mañana 4 de diciembre del 2014. Hoy, 3 de diciembre del 2014, más de dos meses después de que 43 estudiantes normalistas del ahora mundialmente famoso pueblo de Ayotzinapa, Guerrero, en México, fueron secuestrados por la policía del pueblo de Iguala, también en Guerrero, y aún permanecen oficialmente como desaparecidos, dos cosas acerca de México nos parecen claras. Primero, que han acontecido movilizaciones populares de repudio en una escala probablemente no vista desde 1968 y que además ahora abarcan más que el caso de los estudiantes de Ayotzinapa. Segundo, nadie parece saber qué va a pasar en el futuro cercano. Para empezar, las propias élites gobernantes del país parecen estar divididas entre las y los que quieren solucionar reprimiendo como en 1968 y los que no, como usted mismo, profesor Aguayo, mencionó en la mesa de análisis de MBS Noticias el 24 de noviembre del 2014. En este sentido, el título de su nuevo libro, un libro electrónico, El Remolino Mexicano, como usted acaba de corregirme, probablemente captura la situación de México. Así que, profesor Aguayo, con el riesgo de sonar retóricos, permítanos preguntarle si usted está de acuerdo en que estas dos cosas están claras. Elabora al respecto o, por supuesto, díganos si está en desacuerdo con nosotros.
Dios mío, qué reto me ha puesto. México está en agitación. No sabemos si es una agitación creativa o destructiva. Hay un número de fuerzas que están enfrentándose y dando forma a un nuevo México. Esas fuerzas pueden resumirse en un triángulo. Por una parte, el muy débil, corruptos e ineficiente Estado. Por otra parte, los poderes de hecho. Y por supuesto, el actor más importante es el crimen organizado. Finalmente, la sociedad que fue excluida, que estaba fuera de este triángulo y que fue la víctima de este Estado y del crimen organizado. y ahora está levantándose. Y coincido contigo en que está levantándose como nunca antes visto en nuestra historia, porque el número de las movilizaciones, su intensidad y el rango de los problemas que se está incorporando bajo la cobertura de los estudiantes de Ayotzinapa que desaparecieron no tienen precedente, porque nosotros los mexicanos estamos protestando contra la pobreza, la desigualdad en la distribución de la riqueza, la violencia, la corrupción, la impunidad. Así que los estudiantes de Guerrero fueron capaces de condensar, de resumir, de hacer que se unieran todos estos problemas que han estado depredando a los mexicanos. Así que ahora estamos atravesando un proceso que, como tú mencionas, no sabemos cómo va a terminar. Nosotros esperamos, o por lo menos yo espero, que vamos a encontrar una solución democrática y pacífica. Pero es imposible de saber, porque ni el Estado ni el crimen organizado son actores unificados. Hay demasiadas fracciones dentro de estas fuerzas que cada una de ellas puede alterar el delicado balance de este remolino que, como mencioné, está dando forma al Nuevo México.
Ahora, profesor Aguayo, la segunda pregunta es quizás más difícil que la primera, le pido una disculpa. Pero nosotros preferimos ofrecerle a nuestra audiencia una perspectiva más amplia de la que normalmente ofrecen los medios de comunicación masivos, porque en verdad creemos que en realidad no hay explicaciones simples para eventos complejos y que poco ganaríamos convirtiéndonos en un programa popular, pero superficial. Así que si usted está de acuerdo, me gustaría preguntarle cuatro cosas. Primero, me gustaría que elaborara en los eventos al interior del país, no tan recientes, digamos, en las últimas tres décadas, que han hecho que México esté en el momento dramático en el que ahora está. Después, si usted está de acuerdo, me gustaría que nos comentara acerca de los sucesos internacionales que le han dado forma a México, porque vivimos en un mundo neoliberal globalizado, y eso es especialmente cierto para un país como México, con una larga frontera con los Estados Unidos, con una economía muy dependiente del sector manufacturero de los Estados Unidos y con por lo menos 10 millones de mexicanos viviendo en este lado de la frontera. Después de ello, me gustaría que elaborara en los eventos más recientes, tanto a nivel nacional como internacional. Antes de cederle la palabra, déjeme comentar que, por ejemplo, estoy leyendo que se acaba de anunciar que Enrique Peña Nieto se reunirá con Barack Obama el 6 de enero del 2015 y no se necesita ser un gran científico para entender que está buscando el apoyo del gobierno de los Estados Unidos.
Muy buena forma de expresar las cosas. Estoy de acuerdo en que no se puede entender qué está pasando ahora en México sin revisar la historia. Pero quizás no tres décadas, sino cinco. En el caso de los eventos internos que han transformado México y que nos han llevado a donde estamos ahora, mencionaré tres, cada uno de muy distinto tipo. Primero, el movimiento estudiantil de 1968. Este fue un movimiento contra la violencia del Estado. Se usó la violencia del Estado para reprimir a los que no estaban satisfaciendo al régimen. Segundo, la reforma electoral de 1977, que llevó a movimientos pacíficos muy grandes en favor de elecciones libres y limpias, los cuales acontecieron en el periodo que va de 1977 a 1996. Y de hecho, avanzamos en distintas formas, porque durante este proceso sí se avanzó en términos de libertades políticas y civiles. Un tercer evento importante fue la crisis económica de los 80s, especialmente la bancarrota técnica de septiembre de 1985, cuando México tuvo que negociar con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Internacional un nuevo modelo económico, completamente nuevo y diferente, que alteró y transformó y creó las condiciones para que otra variable, otro evento que no ha sido apreciado claramente, pero que me permitiré conectar con la dimensión internacional, que es la violencia. Que los barones de la droga emergieron, el crimen organizado en México emergió. Esta parte o hecho es usualmente ignorado. México es parte de un sistema regional y nuestra posición geopolítica ha creado las condiciones para la tormenta de violencia perfecta. Voy a explicar esto. El crimen organizado fue creado en esta parte del mundo por la Cosa Nostra en Nueva York, de los 1920-1930, durante la prohibición de alcohol en Estados Unidos. Desde allí, el crimen organizado, el concepto de crimen organizado, se movió a América Latina. Y cuando la Cosa Nostra, las cinco familias, fueron atacados por los rícolos, aquí vamos a explicar que el RICO es el acrónimo en inglés de la Racketeer Influenced and Corrupt Organization Act. En Estados Unidos, Colombia se convirtió en el nuevo centro de coordinación del crimen organizado en la región. Y cuando los carteles colombianos se fragmentaron en los 90s, llegó el momento de México, porque los carteles mexicanos tuvieron por primera vez la oportunidad de estar en el centro, en la cima, de convertirse en empresas globales que usan la violencia como instrumento. Pero este es el caso, porque estamos en el centro de un sistema en el que, desde el sur, México es por una parte usado para transportar millones de personas y por otra, las drogas, que continúan llegando a través de México. Y desde el norte, desde Estados Unidos, llegan a México y al resto de América Latina, por una parte, armas y por otra parte, dinero, el lavado de dinero. Tú mencionaste que la economía está globalizada. La economía mexicana está globalizada y firmamos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en los 90s. Pues sucedió que al mismo tiempo la economía ilegal se globalizó y los mexicanos se convirtieron en los amos del mundo subterráneo y continúan siendo los amos de este mundo. De forma que Ayotzinapa es la expresión de estos eventos. En Ayotzinapa se puede ver muy claramente la alianza del crimen organizado y el gobierno. Ellos son una misma cosa. Está la corrupción, niveles increíbles de corrupción. Está la impunidad y está otro factor que usualmente se ignora, la sociedad organizada. Porque Ayotzinapa, Guerrero, es diferente de San Fernando en Tamaulipas y diferente de los 300 desaparecidos en 2011 en Allende, Coahuila. En Ayotzinapa ya había grupos organizados, ya había grupos dispuestos a enfrentar directamente el reto de esos que cometieron el crimen, de esos en el poder, porque ellos eran parte del Estado. Y entonces, repentinamente se hizo claro para la mayoría de los mexicanos que habían volteado la cara, que habían negado estos procesos. Repentinamente, ellos llegan a reconocer dos factores, dos realidades. Una, que al gobierno y al crimen organizado no le importa a la gente, es irrelevante para ellos. Y segunda, que no hay instituciones en México protegiendo a los mexicanos, lo que significa que nos tenemos que proteger a nosotros mismos. Y esta es la razón de esta proliferación de la protesta, que no tiene un comité central organizado porque no lo hay, porque no hay una agenda única. Hay una multiplicidad de demandas de una sociedad insatisfecha con una democracia que no cumplió con sus promesas, sino se corrompió y se volvió ineficiente. Y la comunidad internacional vino al rescate, porque ella había negado por mucho tiempo lo que estaba aconteciendo en México y se dio cuenta de que no era favorable para el interés de la misma comunidad internacional el continuar negando los terribles eventos aconteciendo en México. Bueno, es un tema muy amplio. Yo doy clases en Harvard de estas ideas en un curso. El próximo enero estaré en Boston, enseñando en Harvard un curso sobre la violencia en el Caribe. El patrón es, por lo menos, para mí muy claro. La violencia en México es consecuencia de su posición geopolítica combinada con elementos internos. Por supuesto, porque no es el caso que seamos un inocente cordero esperando a que el extranjero nos lleve al matadero. Para nada, tenemos nuestra propia responsabilidad. Pero esta violencia ha sido influenciada por eventos internacionales, como tú muy acertadamente mencionaste en la introducción.
Muchas gracias, profesor. Ahora bien, la siguiente también será una pregunta difícil. Le vamos a pedir que elabore más en los eventos más recientes. ¿Qué ha pasado en México desde el 26 de septiembre de 2014? Sabemos que es una pregunta muy difícil porque las cosas están evolucionando casi a diario. Por ejemplo, apenas ayer, 2 de diciembre, los estudiantes en huelga de la segunda universidad pública más importante del país, el Instituto Politécnico Nacional, IPN, decidieron no terminar su huelga hasta que la nueva ronda de personas arrestadas en la demostración, en la protesta del 1 de diciembre, sean liberadas. Aunque entendemos que es muy difícil entender qué está pasando, quisiéramos escuchar de cualquier manera su punto de vista.
Insurrecciones sociales, pacíficas o violentas, son como cualquier romance o cualquier guerra. Se sabe cómo empiezan, pero no se sabe cómo o cuándo acabarán. Así que yo puedo identificar las fuerzas y las voy a resaltar de nuevo usando el marco de referencia que ya ofrecí. Los dos meses que han pasado desde Ayotzinapa han mostrado cuán ineficiente es el Estado mexicano, cuán incapaz es de proteger a su gente. Eso es lo que está pasando en México. Sentimos que estamos completamente sin ayuda. No tenemos un gobierno, una fuerza policíaca que podamos llamar si somos atacados o secuestrados. Para nada. Es por una parte, y eso ha demostrado cuán débil el gobierno de Enrique Peña Nieto es, porque su respuesta ha sido extremadamente pobre. Le tomó a él más de una semana al salir a comentar públicamente acerca de los eventos de Ayotzinapa. Por otra parte, estamos viendo cómo las instituciones mexicanas son, quiero decir en general, porque sí tenemos organizaciones muy sólidas en ciertas regiones. Es muy difícil resumir un país con 2 millones de kilómetros cuadrados y 115 millones de habitantes. De cualquier manera, en diferentes partes del país se tienen diferentes arreglos. Hay estados más violentos por razones políticas que otros. Además, se tienen los estados violentos desde un punto de vista criminal, los relativamente pacíficos, los económicamente vibrantes, como Nuevo León o la ciudad de Cancún. Así que la combinación de todos esos factores pueden ser alterados, tanto en favor como en contra, por eventos inesperados, como la caída de los precios del petróleo. Eso es algo que no era esperado y que va a tener un efecto en las finanzas de la empresa petrolera, y especialmente en las expectativas de las inversiones extranjeras que vienen a México. De forma que esto puede crear una presión económica en el gobierno, que no está presente, pero que puede transformar la ecuación para mal. Estamos caminando por un suelo muy inestable, y lo único que se puede decir con seguridad es que México es el país de la incertidumbre, de la impunidad y de la violencia. Nada está escrito, cualquier cosa puede pasar.
Profesor, una última pregunta, pues entendemos que está resfriado. En la mesa de análisis de MBS Noticias del 24 de noviembre, de una manera muy esclarecedora, desde mi punto de vista, usted dijo que no existe un consenso entre las élites gobernando México acerca de cómo lidiar con el descontento. Déjeme hacer una breve digresión al inglés. To say it now in English, as earlier I made a digression into Spanish, you said the consensus is broken. Going back to Spanish again. ¿Qué diría al respecto hoy, 3 de diciembre?
Creo que sigue igual, porque cuando los eventos de Ayotzinapa estaban conmoviendo al país, otro escándalo salió a la luz que conmovió la confianza de mexicanos y muchos extranjeros con respecto a la credibilidad de Peña Nieto. Este escándalo fue el conflicto de interés relacionado con la mansión de 7 millones de dólares que compró la esposa del presidente a una compañía que ha hecho muy extensos e importantes negocios con Peña Nieto. Y por tanto, está el fantasma de la corrupción. Una corrupción que es parte de la cultura política mexicana. No somos gente corrupta, pero tenemos un gobierno corrupto, un cuerpo público corrupto. Eso está golpeando la confianza de los mexicanos hacia su gobierno y su presidente. Como todas las encuestas que están apareciendo esta semana, que muestran una caída en los niveles de aprobación de Peña Nieto, sin precedentes en tiempos recientes. Así que tenemos un débil presidente por 4 años más. Porque en México la presidencia dura 6 años y él lleva 2. Así que él está ahora muy débil y ese es un elemento muy importante. Ahora bien, ¿cómo se van a comportar los otros actores? ¿Quién va a cambiar las cosas? ¿Quién podrá hacer algo positivo? Eso no lo sabemos. Por eso mencioné que la palabra clave es incertidumbre, más que la certidumbre de que nos estamos moviendo en la dirección correcta y de que en 4 años más tendremos una nueva elección. Ese ya no es el caso. Tenemos la tragedia humanitaria sin precedentes en el área del Caribe en este momento. Más de 100.000 muertos, 3.000 desaparecidos, cientos de miles y quizás millones de desplazados. Esto es, tenemos una tragedia que se reconoce y que no había sido reconocida por el presidente Obama, quien, por cierto, ha estado silencioso con respecto a esta crisis, pero apareció comentando muy explícitamente acerca de ella en junio de 2014, señalando que la llegada de menores indocumentados a Estados Unidos, al sur de la frontera de Estados Unidos, era una crisis humanitaria, que por supuesto lo es, pero tanto él como otros en el gobierno de Estados Unidos están silenciosos con respecto a la crisis humanitaria más profunda. Bueno, estoy haciendo una digresión. Pero muchos elementos están jugando un papel en México, y por ahora, las víctimas, las y los inocentes, están levantando su voz, sus voces. Y hay algunas respuestas, pero no sabemos si tales voces lograrán convertirse en un movimiento nacional capaz de remover los fundamentos de este régimen. Este régimen que debe reformarse no solo en términos de su economía, acerca de la cual podemos discutir sus puntos positivos y negativos, sino también en términos de su corrupción, de su ineficiencia extrema, la ineficiencia de muchos de esos que reciben muy altos salarios, comparables con los estándares internacionales, y que proveen resultados muy pobres. Por lo tanto, es un momento de decisión para México en todos lados, porque ahora somos una sociedad globalizada. Más de 30 millones de mexicanos viven fuera de las fronteras del país. Debemos reconocer que el país está enfrentando un momento crucial en el que tenemos que decidir si queremos continuar con esta tierra de individuos pasivos que toleran toda suerte de humillaciones y abusos, o si finalmente nos vamos a unir al grupo de sociedades democráticas en el que los derechos de todos y todas son respetados, porque cada uno de nosotros y nosotras tiene la energía y el coraje de defender nuestra dignidad. Eso es lo que está en juego, la dignidad del pueblo de México, y con ella, la dignidad de nuestro país. que ha sufrido mucho y ha tenido gobiernos malos, malos y corruptos.
Profesor Sergio Aguayo, fue un honor y un placer para Tan Cerca, Tan Lejos, a Voice of Mexico in the United States of America, tenerlo el día de hoy. ¿Hay algo más que usted quiera agregar?
El placer es mío. Por cierto, es el momento en el que mi generación, que ha cometido muchos errores, yo he estado en la lucha por la democracia por 50 años y mi generación ha logrado algunas victorias, pero uno de los errores que hemos cometido es que no hemos creado las condiciones para pasar el liderazgo, para la aparición de nuevos líderes. Creo que para mi generación es el momento de no dirigir, sino de acompañar a las generaciones nuevas de México, compartiendo nuestras experiencias y nuestros fracasos. Pretendemos que nos escuchen y que nos tomen en cuenta esos jóvenes que son la nueva vanguardia cambiando México. Somos solamente, o yo por lo menos me considero, un mero testigo escribiendo la crónica del cambio social en México. He estado haciendo eso ya por un largo tiempo, pero espero que esta vez pueda tener un epílogo en el que finalmente la justicia social, la dignidad, sean posibles en un periodo de tiempo cercano.
Muchas gracias, profesor. Que tenga buen día.
Usted también.
Quite some time now, but I hope that this time I have a final epilogue in which I can say that finally social justice, dignity are possible in the short term.
Thank you very much. Have a nice day.
You too.
Esa fue la entrevista con el profesor Sergio Aguayo. Vamos a terminar el programa el día de hoy escuchando dos canciones. Vamos a escuchar primero la canción Peligro por el grupo Mano Negra. Y vamos a cerrar con una canción legendaria de la música progresista de América Latina, El Necio, por el cantautor cubano Silvio Rodríguez. Muchas gracias si usted escuchó Tan Cerca, Tan Lejos el día de hoy. Que tenga buena semana. Déjeme despedir el programa en inglés. Well, we're going to finish the show today listening to a couple of songs. First, we're going to listen to the song Peligro, which means danger, by the group Mano Negra, Black Hand. And we are going to listen to, after that, to the song, a legendary song of the progressive people of Latin America, by the Cuban author and interpreter Silvio Rodríguez, which is called El Necio, which in English, means the stubborn. Thanks a lot if you listen to our show today. Have a very nice week.
Que nos vamos a mojar.
para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino, yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Sobre rocas, cuando la revolución se venga abajo, que machacaran mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo. Necesidad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino?